Milet Noticias presenta
Línea en Alta Tensión, segunda emisión.
Con Enrique Lascano. Transmitimos en cadena nacional e internacional las noticias de México y el mundo. Usted se informa en Super Estéreo Milet y sus radiodifusoras en México y Estados Unidos. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión,
segunda emisión internacional.
Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarle. Soy Enrique Lascano y le saludo como siempre, como todas las tardes de lunes a viernes a esta hora, en nombre de todos mis compañeros, de este equipo de trabajo, y lo hago con mucho gusto. Gracias que nos acompaña. Y la invitación también, como siempre, para que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. El grupo criminal venezolano conocido como Tren de Aragua ya opera en 11 entidades de la República Mexicana en alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa y la Unión Tepito. Esto lo informaron autoridades mexicanas y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos. Julieta Mendoza, te escucho.
Gracias, te adelanto que el Tren de Aragua, el grupo criminal venezolano, amplía su influencia en México, opera en 11 estados, controla rutas migratorias y redes de explotación, asimismo establece alianzas con los principales cárteles del país, mientras autoridades nacionales junto con la DEA intensifican su búsqueda. Los detalles en breve.
Muchas gracias, gracias. El fenómeno meteorológico Lorena se degrada a tormenta tropical este día, aunque continuará generando lluvias torrenciales en Baja California Sur, informa el Servicio Meteorológico Nacional. Sebastián García, te escuchamos.
Así es, te adelanto que el fenómeno meteorológico Lorena se degradó a tormenta tropical, pero continúa provocando lluvias torrenciales en Baja California Sur y fuertes vientos de hasta 150 kilómetros por hora. Se esperan acumulados de hasta 250 milímetros, posibles deslaves e inundaciones, por lo que Conagua mantiene alertas en varios municipios. Las autoridades activaron albergues y suspendieron actividades escolares en la región. El fenómeno avanza lentamente hacia el noroeste y podría tocar tierra hasta el sábado 6 de septiembre. Los detalles en breve.
Muchas gracias. México y Estados Unidos acordaron la conformación de un grupo de alto nivel que tendrá como objetivo dar seguimiento a las acciones de ambos países dentro de sus propios territorios, confirma la presidenta Sheinbaum en la mañanera. Judith Sánchez Reyes, adelante información. Adelante, Judith.
Enrique, muy buenas tardes. La presidenta de la República explicó en qué consiste el programa de entendimiento con Estados Unidos derivado de la reunión de ayer con Marco Rubio. También respondió a las críticas de la oposición que aseguraban que este encuentro sería un fracaso. Además, aseguró que no influirá en las decisiones del nuevo Poder Judicial y se anunció la inversión a 17 proyectos hídricos. Los detalles en unos minutos.
Muchas gracias, Judith. La gobernadora del Estado de México, la maestra Gómez Álvarez, fortalece el bienestar animal buscando afianzar a la entidad como referente a nivel nacional. Los detalles con Joel Morales Bravo. Adelante, Joel.
¿Qué tal, Enrique? Qué gusto saludarte. La gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez Álvarez, se ha destacado a lo largo de su administración por velar por los derechos de los seres sintientes y sin duda se está convirtiendo el Estado en un referente a nivel nacional. Los detalles más adelante.
Muchas gracias, Joel. Y en el ámbito internacional, en Afganistán, más de 2.000 muertos, cerca de 4.000 heridos, deja el terremoto de magnitud 6. Se trata del sismo más letal en la historia reciente de ese país. Jean Carrillo, te escucho.
Gracias. Te adelanto que un terremoto de magnitud 6 sacudió el este de Afganistán, dejando al menos 2.200 muertos y cerca de 4.000 heridos, la mayor tragedia sísmica reciente del país. Las víctimas se concentran principalmente en Kunar, donde unas 7.000 viviendas quedaron destruidas junto a comunidades en Lekman y Naktatar. Las labores de rescate se ven complicadas por deslizamientos de tierras. Los detalles en breve.
Estas y otras noticias más aquí, en línea, en alta tensión de Super Estéreo Milet, Enlace Internacional. Mire, cuando uno quiere que las cosas, cuando uno tiene realmente voluntad de que las cosas funcionen, ¿no? Pues uno, a ver, la voy a poner más fácil. Cuando sacamos algún proyecto, alguna intención con otra persona, ¿sí? Frecuentemente decimos, pues mira, venlo a ver para que te convenzas, o pregúntale a alguien, ¿no? A fulano, para que veas que te estoy diciendo la verdad. Cuando dos países se comprometen formalmente en un proyecto, pues permiten que el otro pueda evaluarlo, ¿no? No que el otro nos maneje, no que el otro nos ordene, no, a ver, ¿no? Vamos a evaluar juntos, ¿sí? Si lo que estamos haciendo está funcionando, ¿no? Cuando se habla de un grupo de alto nivel de México y Estados Unidos, ¿sí? Para trabajar el tema de la seguridad, ¿sí? Coordinar la cooperación entre ambas naciones, pues se está hablando particularmente, ¿no? De pues el combate al crimen organizado, el tráfico de drogas, armas, robo de combustible, migración irregular, todo esto que forma parte, en términos de seguridad, de la agenda de Estados Unidos con México, ¿sí? ¿En qué se tiene que basar un compromiso de estos, de un grupo de alto nivel? Pues en un intercambio de información e inteligencia, ¿sí? Entendiendo el término inteligencia, pues como la posibilidad de conocer anticipadamente algunos asuntos importantes para la seguridad del país o de ambos países, ¿no? Entonces, no estamos hablando de agentes que vengan a operar a México. No nos gusta, pues, ¿no? No nos gusta, nos parece que se violenta la seguridad, no nos gusta, pues es una realidad, pues, ¿no? Y forma parte a lo mejor de la historia o de la idiosincrasia de los mexicanos, pero no nos gusta, pues, y esto hay que respetarlo, ¿no? Pero lo que sí nos gusta es cooperar. Entonces, cuando hay una cooperación, me parece que se está logrando un objetivo. Decía Marco Rubio, que es el gobierno que más colabora con Estados Unidos en el narcotráfico, tal. El hecho de que colaboremos debe de quedar muy claro. No significa subordinación, ¿sí? Colaborar no significa subordinar. Pero también hay que decir una cosa. El hecho de que Marco Rubio pues haya aceptado que se está trabajando bien con México y que se están haciendo cosas importantes en México, no significa que hayamos terminado con el problema, ¿eh? Eso también. O sea, estamos trabajando, pero hay una presencia del narcotráfico, pues sí la hay, ¿no? De pronto a lo mejor no se quiere reconocer, tal, pero sí la hay. Si no, no se harían estos grupos, ¿no? Entonces, ¿cómo para qué va a ser? ¿No? Sí la hay, el gobierno de México reconoce que hay un problema en este sentido, ¿sí? Y entonces se crean estas posibilidades de un grupo de alto nivel para pues estar manejando información y colaborar. Entonces, sí hay un problema, sí está trabajando México, sí está haciendo lo conducente, no va a haber personajes ni rambos aquí metidos en el territorio nacional, pero sí vamos a colaborar de manera respetuosa y con respeto a la autonomía y la soberanía para resolver este problema que afecta a las dotaciones. Bueno, pues ahí está, y nos vamos con Julieta Mendoza, porque pues sí hay una preocupación, ¿no? Del asunto de este grupo criminal del Tren de Aragua, ¿no? Que también ya ha sido identificado por los Estados Unidos como un grupo narcoterrorista. Bueno, Julieta Mendoza, ¿cómo estás? Adelante.
¿Qué tal? Un saludo a ti y a la audiencia. Te informo que el grupo criminal venezolano Tren de Aragua ha extendido sus operaciones a 11 estados de la República Mexicana, consolidando alianzas con el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa y la Unión Tepito, de acuerdo con reportes de la DEA y de autoridades mexicanas. Su presencia se ha detectado en delitos como tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, narcomenudeo y homicidios. El grupo, fundado por Héctor Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, opera entidades como Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Guanajuato, Ciudad de México, Tamaulipas y Chihuahua. aunque no cuenta con la estructura de los grandes cárteles mexicanos especializado en el control de rutas migratorias y redes de explotación sexual, aprovechando la cobertura de los grupos locales. En tanto, la Ciudad de México, sus actividades se concentran en alcaldías como Cuauhtémoc, Tlalpan y Gustavo Amadero, donde mantiene vínculos con la Unión Tepito y la Antiunión. Entre las detenciones recientes destaca la de Euclides Manuel Arias Suárez, alias Morgan, identificado como líder de una célula implicada en feminicidios y trata de personas. Estados Unidos designó al Tren de Aragua como organización terrorista extranjera, bloqueó sus bienes y ofreció hasta $3 millones por información que lleve a la captura de sus líderes. Hasta aquí la información, regreso contigo.
Bueno, pues ahí está la información. Son las 2 de la tarde con 10 minutos y nos vamos con Ariel Ruiz. Mire, ICE, no, pues sus siglas en inglés, aseguró más de 316 mil kilos de químicos vinculados al cártel Sinaloa, destinados a producción de metanfetaminas en la operación más grande de su historia. Vamos con Ariel Ruiz. A ver, cuéntanos, Ariel.
Gracias, esta es la información. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, por sus siglas en inglés ICE, informó sobre el aseguramiento de 316.440 kilogramos de precursores químicos presuntamente vinculados al cártel de Sinaloa, en lo que calificó como la operación más importante relacionada con la metanfetamina en la historia del país. La incautación se realizó la semana pasada en alta mar durante la llamada Operación Hidra. Los químicos transportados en 13.000 barriles desde China estaban destinados a una empresa fantasma en México y tenían un valor estimado en el mercado negro de $569 millones. Entre las sustancias aseguradas se encontraban alcohol bencílico y N-metilformamida, suficientes para fabricar aproximadamente 189 mil kilos de metanfetaminas. El director interino de ICE, Todd Lyons, destacó que esta es la primera vez que se emite una orden de incautación por materiales de apoyo al terrorismo, subrayando la relevancia de la operación para la seguridad nacional. Los insumos fueron agrupados en Panamá y transportados finalmente al puerto de Houston con la colaboración de autoridades internacionales. Ese es el reporte, regreso contigo.
Bueno, pues ahí está una buena noticia, un golpe al narcotráfico. Gracias, Ariel. Son las 2:12 y nos vamos con Sebastián García, porque mire, el fenómeno meteorológico, el huracán Lorena, pues ya afortunadamente tormenta tropical en Baja California Sur, va a seguir provocando lluvias torrenciales. Llegó a 2, a 1, bueno, ya se degradó, ¿sí? Va a provocar lluvias y también fuertes vientos y riesgo de inundaciones. Si todavía no está, digamos, todavía no está resuelto el problema que puede generar Lorena, pero pues qué duda cabe que de ser un huracán que se degrade a tormenta, pues es una buena noticia. Sebastián García, platícanos.
Gracias. El huracán Lorena se degradó a tormenta tropical este jueves 4 de septiembre, aunque continuará generando lluvias torrenciales en Baja California Sur, informó el Servicio Meteorológico Nacional. Se esperan acumulados de hasta 250 milímetros en zonas ya afectadas por inundaciones, así como rachas de viento de hasta 150 kilómetros por hora. El centro de Lorena se ubica a 205 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro. El fenómeno se desplaza lentamente a 13 kilómetros por hora en dirección noroeste, por lo que se prevé que toque tierra hasta el sábado 6 de septiembre, un día después de lo proyectado inicialmente. Se pronostican lluvias intensas en el sur de Baja California y Sonora, así como precipitaciones fuertes en Chihuahua, Sinaloa y Durango. La CONAGUA alertó sobre posibles deslaves, inundaciones y aumento de ríos y recomendó a la población mantenerse informada a través de Protección Civil. Los municipios de Comondú, Mulegé, La Paz, Los Cabos y Loreto se encuentran en alerta amarilla por peligro medio. Las actividades escolares permanecen suspendidas tanto en Baja California Sur como en Sonora. Asimismo, las autoridades activaron albergues para resguardar a la población. Es la información.
Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Sebastián. Y vámonos con los periódicos, lo más destacado de los diarios de Grupo Milet, en voz de Cristian Valdés. Adelante, Cristian.
¿Qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este jueves 4 de septiembre del 2025. Marco Rubio y Claudia Sheinbaum reafirman su cooperación. En la primera visita del secretario de Estado de Donald Trump, se ha pactado crear un grupo de alto nivel para desmantelar el crimen organizado transnacional. En más información, Clara Brugada destaca inversión de 114 millones de pesos para el Centrobús. Este plan contempla la adquisición de 11 unidades eléctricas de última generación con bajo impacto ambiental. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. La extorsión disminuye 26% en el Estado de México. Se destaca la implementación de la Operación Liberación en 14 municipios mexiquenses. La clave de la denuncia ciudadana a través de la línea nacional 089 para mantener esta tendencia. En información internacional, el gobierno de Donald Trump apela ante la Corte Suprema tras fallo que declaró ilegal la mayoría de sus aranceles. Pide revocar la medida.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, periódico Milet, periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Bueno, ya estamos de nueva cuenta con usted, vamos a una pausa. Le recuerdo la pregunta del día: ¿cuáles son los temas más urgentes que México y Estados Unidos deben tratar juntos para mejorar la seguridad? Nuestro teléfono 729-306-9031, repito, 729-306-9031, háganos llegar su comentario. Regresamos y continuamos en streaming.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, esta es la segunda emisión de Línea en alta tensión, Super Estéreo Milet, nuestro enlace internacional, y saludo con gusto, como todas las tardes, a Judith Sánchez Reyes, que le platica a usted lo más destacado de la mañanera del pueblo. ¿Cómo estás, Judith?
Hola, Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Tras la visita oficial del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, la presidenta Claudia Sheinbaum detalló los demás puntos que integran el programa de cooperación sobre seguridad fronteriza y aplicación de la ley, además del combate al fentanilo. Escuchemos.
Por ejemplo, algún objetivo generador de violencia. Estados Unidos puede tener información de lavado de dinero vinculado con esta persona o este grupo delictivo. Nos van a mandar la información para que nosotros podamos actuar. También puede ser al revés. Capacitación. Estados Unidos puede capacitar a alguna de las Fuerzas Armadas en algún tema y ellos también van a venirse a capacitar, por ejemplo, en el plan N3. Operaciones espejo en la frontera. Esos son el tipo de acuerdos que tomamos.
También compartió que la captura del capo mexicano Ismael Zambada fue abordado en el encuentro de ayer, aunque aseguró no se profundizó en cómo llegó a manos de la justicia del vecino país del norte. Lo que sí se puso sobre la mesa, Enrique, fue la extradición de objetivos prioritarios, es decir, de miembros de grupos delincuenciales, para que sean enviados a nuestro país como parte de la estrategia conjunta, así como el reconocimiento a los miles de mexicanos que viven en territorio estadounidense. Y de esta forma contestó la mandataria federal a las críticas de la oposición, quienes aseguraban que el encuentro con Marco Rubio sería un fracaso. Vamos a escucharla.
Alito, otra vez allá en Washington, piensa nada más, estás en el ridículo, la verdad. O sea, allá diciendo, es que el gobierno de México está vinculado con los narcos. Ayer Gil Schwartz también, en una entrevista en Fox, diciendo quién sabe qué, tanta cosa, pura mentira. Y mientras aquí, acordando el programa de colaboración conjunta. O sea, toda esta cosa de narcopresidente, narcopresidenta, bla, 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 bla. Estaban así, pero, ay, que le vaya re mal a la presidenta, por favor. Que vengan a regañarla o que venga. Luego sale el secretario del Departamento de Estado y la reunión salió muy bien. Hay colaboración, hay cooperación, hay respeto a la soberanía, a la territorialidad, se está trabajando muy bien. Y ahora que dicen, no, pero no le fue tan bien a la presidenta, ¿eh?
Nuevamente descartó la titular del Ejecutivo Federal que por el momento se dé una reunión con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump. Y en esta mañanera del pueblo número 231, Sheinbaum Pardo volvió a referirse a la conformación del Poder Judicial, aseverando que respetará su autonomía y que no habrá llamadas para influir en sus decisiones. Escuchen.
Me da mucho gusto que haya una nueva corte. No voy a influir en sus decisiones en lo más mínimo. No voy a respetar la autonomía del Poder Judicial. La presidenta no va a llamar por teléfono a algún ministro o ministra para orientar alguna decisión. Ellos son autónomos, profesionales y van a tomar sus propias decisiones.
Por otra parte, la titular del Ejecutivo Federal negó que trabajadores al servicio del Estado hayan sido obligados a comprar boletos de lotería para el sorteo del próximo 15 de septiembre. También se anunció que se invertirán 122 mil millones de pesos a 17 proyectos hídricos en zonas que tienen problemáticas como falta de agua potable, saneamiento, drenaje y de esta forma prevenir inundaciones en un futuro. Y como dato final, Enrique, informarles que en punto de las 13 horas comenzaron a llegar a Palacio Nacional los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, acompañados de su nuevo abogado vicario Aguilar Sánchez, para sostener una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, quien por la mañana dijo se les daría una nueva información sobre el caso. Así las actividades de la presidenta en Palacio Nacional. Enrique, regreso contigo.
Judith, dime una cosa. Se había hablado previo a la reunión de la presidenta de México con el secretario de Estado de los Estados Unidos, con Marco Rubio, que se estaba buscando, negociando o acordando firmar un convenio de seguridad que no iba a ser subordinación, que no iba a ser violatorio de la soberanía, tal. Pero se había hablado, pues, que se estaría buscando un acuerdo, ¿no? Firmar un acuerdo sobre seguridad, Judith.
Así es, aunque ella lo que dijo es que no era una firma de un acuerdo como tal, ya que eso en cuestiones, digamos, de la relación bilateral entre países conlleva a otro tipo de compromisos. Más bien fue, digamos, un acuerdo de entendimiento de cómo iban a trabajar tanto México y Estados Unidos para combatir, pues, todo este asunto del narcotráfico, todo este asunto del tráfico de drogas, etcétera. Entonces, Te digo, Enrique, más que nada es este acuerdo de entendimiento. Todo va obviamente con estos cuatro ejes de soberanía, de respeto, ¿no?, a que cada quien haga acciones en su propio territorio. Pero al final del día, lo que dice la presidenta es que es una estrategia que busca que ambas naciones, pues, puedan colaborar en todo lo que tenga que ver con temas de seguridad.
A ver, entonces, ya no teníamos que esperar o una siguiente negociación o un acuerdo. Es decir, lo que la presidenta había esbozado, había comentado previamente, incluso cuando el titular de la DEA decía, no, tenemos un acuerdo con México, decía, no, nosotros lo que estamos haciendo es negociando un acuerdo, ¿sí?, con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, lo que se acordó ayer, al acuerdo que se llegó ayer, ese es de lo que hablaba la presidenta, Judith, para ser más claro.
Así es, de este programa de cooperación sobre seguridad fronteriza y todo lo que implica, ¿no? O sea, no solamente el tema de seguridad, sino también incluso la cuestión de migración, también el control, ¿no?, del tráfico de armas y otras problemáticas.
Bueno, pues ahí está. Gracias, Judith, gracias.
Muy buenas
gracias
tardes.
Por la explicación, Judith Sánchez Reyes. Mire, familiares de Gary Omar Silva, Héctor Valdivia y José Manuel Arredondo bloquearon Guadalajara para exigir justicia y la aparición de los tres hombres desaparecidos desde hace 10 días. Viridiana Ruiz, cuéntanos.
Te mando un saludo a ti y a la audiencia. Esta es la información. Familiares de Gary Omar Silva, Héctor Valdivia y José Manuel Arredondo bloquearon el cruce de Avenida Lázaro Cárdenas y Gobernador Curiel para exigir justicia y la aparición de los tres hombres que llevan 10 días desaparecidos. El lugar coincide con donde fueron privados de la libertad tras rendir declaración en la Fiscalía de Jalisco, luego de ser señalados por su presunta relación con el taller vinculado al asesinato de una familia de Michoacán. Las esposas de los desaparecidos comentaron que la investigación no ha mostrado avances. Las familias sostienen que los tres hombres son inocentes y recibieron apoyo de amigos y vecinos. El bloqueo duró varias horas y generó tráfico intenso, pero los familiares dijeron que su preocupación por la desaparición era más importante que la molestia de los automovilistas. A 10 días de los hechos, siguen esperando respuestas y exigiendo justicia. Hasta aquí el reporte, regreso contigo.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, ya estamos de nueva cuenta en la segunda emisión de Línea en alta tensión, Super Estéreo Milet, nuestro enlace internacional. Y nos vamos con un resumen de lo más importante que le hemos dado a conocer en estos primeros 30 minutos de noticias.
Resumen de la media. El resumen de la media. El resumen de la media. En Línea en alta tensión. Emisión internacional.
El grupo criminal venezolano Tren de Aragua ha extendido sus operaciones a 11 estados de la República Mexicana, consolidándose en el país. De acuerdo con reportes de la DEA y autoridades mexicanas, su presencia se ha detectado en delitos como tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, narcomenudeo y homicidios. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos informó sobre el aseguramiento de 316.400 kilogramos de precursores químicos presuntamente vinculados al cártel de Sinaloa, lo que calificó como la operación más importante relacionada con las metanfetaminas en la historia de ese país. El fenómeno Lorena se degrada a tormenta tropical este día, aunque continuará generando lluvias torrenciales en Baja California Sur, informa el Servicio Meteorológico Nacional.
Resumen de la media.
El resumen de la media.
El resumen de la media. En Línea en alta tensión. Emisión internacional.
Bueno, vámonos ahora con esta señal informativa hasta Ciudad Santa. A continuación, Vaticanios.
Laudetur Jesus Christus.
Presentes de Radio Vaticana y Vatican News, reciban un cordial saludo de quien les habla, Sebastián Sansón Ferrari, este jueves 4 de septiembre de 2025, en la 22ª semana del tiempo ordinario. La Iglesia celebra la memoria litúrgica, entre otros, de San Bonifacio I, Papa. El Papa León XIV inaugura oficialmente este viernes 5 de septiembre a las 4 de la tarde, hora local, el Borgo Laudato Si en Castel Gandolfo. Antes de presidir la liturgia de la palabra con el rito de la bendición, el pontífice visitará el Borgo y se reunirá con empleados, colaboradores, sus familias y todos aquellos que participan voluntariamente en la vida de este proyecto. 1925, jubileo de la paz. 2025, jubileo de la esperanza. En medio un siglo de conflictos, guerras, fracturas, un muchacho turinés muerto a los 24 años mantiene unidos estos dos jubileos. Se trata de Pier Giorgio Frassati. Vivió como amigo de Cristo y hermano de cada uno, por nombre y apellido. El féretro que atravesó Turín el 6 de julio de 1925 no iba escoltado por notables, sino por una multitud anónima de pobres. Y 100 años después, la canonización no es un rito para unos pocos, sino la restitución pública de un joven que tomó en serio el Evangelio sin rebajas. Frassati muere en el Año Santo de la Paz y se convierte en santo en el Jubileo de la Esperanza. Dos épocas diferentes, unidas sin embargo por una pregunta que aún punza: ¿en qué paz es posible esperar? ¿Quién es este joven que nos interpela 100 años después? No una estatua ni un héroe abstracto. Para nosotros es un verdadero hermano, dicen los jóvenes de Acción Católica. No solos, sino junto a otras realidades, como los dominicos, los vicentinos, Tipiloski, las diócesis, recogen su testimonio y lo relanzan. Hasta aquí, apreciados oyentes, Vatican News, este jueves 4 de septiembre de 2025. Muchas gracias por habernos acompañado. Que tengan un feliz jueves. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.
Bueno, vámonos con más. Mire usted, la Fiscalía General de la República investiga el desplome del helicóptero en Tepetlixpa, Estado de México. Presuntamente transportaba lingotes de oro valuados en 10 millones de pesos. Hasta ahora se hallaron dos cuerpos pero el cargamento sigue desaparecido. Y eso pues le mete un, no, le mete, diría un clásico, un elemento de sospechosismo, ¿no? Vamos con Jan Carrillo. Adelante, Jan.
La Fiscalía General de la República, por sus siglas FGR, atrajo la investigación del helicóptero modelo Airbus S-130B4, matrícula XA-QST, que se desplomó el martes en un terreno agrícola en Tepetlixpa, Estado de México. La aeronave contratada por la empresa Cometra transportaba presuntamente lingotes de oro valuados en 10 millones de pesos durante la mina La Media Luna en Cocula, Guerrero, hacia la Ciudad de México. Hasta ahora, el cargamento no ha sido localizado, lo que mantiene abierto una línea de investigación sobre su paradero. De acuerdo con la bitácora de vuelo, el helicóptero debía trasladar al piloto y 4 acompañantes. Sin embargo, en el lugar solo fueron hallados los cuerpos del capitán Raimundo Barrera y de un pasajero. Protección Civil y policías municipales fueron los primeros en llegar, pero no encontraron rastros de la carga. Posteriormente arribaron agentes de la FGR, peritos y la Agencia Federal de Aviación Civil, por sus siglas AFAC, para iniciar las investigaciones y determinar las causas del accidente. La NECORP se confirmó que ambos tripulantes murieron por el impacto y no por disparos de arma de fuego, como se especuló en redes sociales. La FGR y la AFAC continúan indagando tanto el destino de la presunta carga como las razones de la ausencia de 3 tripulantes, con la expectativa de ofrecer información más detallada en los próximos días. Desde la sala de redacción del periódico ABC, Ian Carrillo, Noticias Milet.
Bueno, pues ahí está este reporte de la FGR, de la Fiscalía General de la República. Y nos vamos con más. Ya está, a ver, deme un segundito. Déjame ir con, tenemos aquí un problema ahí con el sonido. Pero miren, la Nissan va a cerrar sus plantas, bueno, su planta, allá en Sivac, esto está ahí en el estado de Morelos, y pero no se van, afortunadamente, no hay que decirlo, porque finalmente pues son empresas tan grandes que generan una cantidad importante de empleos. Se van de Sivac, sí, repito, el estado de Morelos, y se van a Aguascalientes, ¿sí? Ahora, ¿hay una afectación? Sí, hay una afectación, porque, pues, mire, ni modo de mover a los más de 200,000 empleos, ¿sí? Que ya tienen ahí en Sivac, moverlos hasta Aguascalientes, ¿no? Pues significa, pues, cambiarle la vida. Esos son los problemas, por ejemplo, cuando se hablaba en la administración pasada, ¿no? Se va a descentralizar y se va a la SEP a, se va a Puebla y tal secretaría se va a Guerrero y tal, a tal y tal. Pues, a ver, cambie usted toda la gente que trabaja en una secretaría de Estado. Vamos a pensar, cambie usted la Secretaría de Agricultura a Chihuahua. Toda la gente que trabaja ahí se va a ir a Chihuahua. Tendrían que hacer casas para todos, escuelas para todos, transportes. Sí, la presión, es decir, es complicadísimo, ¿no? Y ese es un tema de planeación, pero bueno, el tema aquí que le estaba yo comentando es que sí se van y están buscando eficientar el trabajo, ¿sí? Y enfrentar la transición a vehículos eléctricos. Pero bueno, de ello le da cuenta mi compañera Claudia Maya. Vamos con ella. Adelante, Claudia.
Muchas gracias. Te informo que la armadora Nissan cerrará su planta en Sivac, Morelos. Aguascalientes, decisión que también incluye el reacomodo de la planta de Argentina. José Víctor Sánchez Trujillo, secretario de Desarrollo Económico de Morelos, explicó que la empresa busca mayor eficiencia, tecnología y reducción de costos, incluyendo mano de obra más barata. El funcionario señaló que Nissan llegó tarde a la transición hacia la electromovilidad, lo que dejó en desventaja frente a fabricantes chinos que lideran el mercado de autos eléctricos con baterías más avanzadas y precios competitivos. Además, destacó que en Aguascalientes las condiciones laborales son menos costosas para la empresa en comparación con los contratos colectivos vigentes en Morelos. El cierre afecta a 2,200 empleos directos y se enmarca en la estrategia global Renissan, que contempla el cierre de 7 plantas en diferentes países para enfrentar la competencia internacional y la transición hacia vehículos eléctricos. Sánchez Trujillo afirmó que aunque la decisión representa un golpe económico para el Estado, se trabaja para atraer nuevas inversiones y mitigar el impacto laboral que deja la salida de Nissan. Informó para Noticias Milet Claudia Maya. Regreso contigo.
Bueno, vámonos con más, si me lo permite usted. Mire, la Seguiagua detectó 72 tomas clandestinas, por supuesto de agua, ¿no? En Ciudad de México y el Estado de México, operativos y coordinación con Guardia Nacional están buscando mitigar el robo de agua. Liz Argote, platícanos cómo está el asunto.
Muchas gracias. Te informo que la Secretaría de Gestión Integral del Agua identificó 72 tomas clandestinas de agua, de las cuales 41 se ubican en la Ciudad de México y 31 en el sistema Lerma, en el Estado de México. De acuerdo con el primer informe de gobierno de Clara Brugada, estas acciones se realizaron en coordinación con autoridades estatales y la Guardia Nacional, en tres operativos realizados en el sistema Lerma. Con la participación de 252 elementos de seguridad, se clausuraron 31 tomas ilegales, incluyendo una acción en abril en el municipio de Ocoyoacán, donde se desactivaron 23 puntos de extracción y se aseguraron 7 predios. Estas tomas representaban el suministro de agua para alrededor de 70.000 personas. En la Ciudad de México, Seguiagua ha actuado contra 41 tomas ilegales, algunas de gran tamaño, como la detectada en el proyecto inmobiliario Ventanas, en Coyoacán. Sin embargo, el informe no detalla cuántas de estas ya han sido clausuradas. El reporte también destaca mejoras en la atención ciudadana. El tiempo promedio de respuesta a reportes pasó de 26 a 2 días, mientras que en casos de fugas se redujo a solo un día. Además, a través de la línea H2O y el chat Mixly en WhatsApp, se han recibido más de 35.000 reportes, de los cuales 81% ya fueron atendidos. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias y vamos con Joel Morales Bravo, porque mire, la gobernadora Gómez Álvarez busca consolidar al Estado de México como pionero en bienestar animal a nivel nacional. Uno sabe, sabemos, pues del interés que tiene la gobernadora por los animales, por las mascotas, por los sintientes, ¿sí? Hay una preocupación legítima de mucho tiempo, ¿eh? Quienes conocen a la maestra de muchos años hablan de que siempre ha tenido esta preocupación, no solo ahora que llegó a la gubernatura, y a mí me parece muy interesante. Yo admiro esta gente que ve un animal en la calle, lo cobija, lo lleva a un veterinario, a que lo... Eso, de veras, están en un nivel de conciencia, yo debo reconocer que no lo tengo, por más que yo simpatizo y me parece que son seres extraordinarios, ¿no? Pero siempre hace falta alguien que haga más. Y bueno, vamos con Joel Morales. Va adelante, Joel.
La gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez Álvarez, busca consolidar a la entidad mexiquense como pionera en bienestar animal a nivel nacional. Por ello, además de acercar trámites y servicios a la población, las caravanas itinerantes por la justicia social también se preocupan por el cuidado y el bienestar animal. Tan solo en el 2025, a través de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado, PROAEM, se han otorgado 993 asesorías jurídicas en materia de maltrato animal, por lo que el módulo de PROPAEM resuelve dudas sobre denuncias de maltrato a seres sintientes y concientiza sobre el cuidado y cómo ser dueños responsables. Aglet García de la Cruz, directora del medio ambiente del municipio de Amanalco, donde estuvo la caravana itinerante por la justicia social y el cuidado del bienestar animal, la entidad comentó.
Considero que es una muy buena oportunidad como para nosotros aprender un poquito más acerca del tema, concientizar a la gente. Puede haber sanciones, ya existen reglas, ya existen convenios, ya existen leyes que pues ayudan al cuidado de estos animalitos y que anteriormente a lo mejor era un caso omiso.
Esta semana las caravanas itinerantes visitaron los municipios para brindar a la ciudadanía 125 trámites y servicios gratuitos. Se ubicaron en Ocuilán, Apasco, Atizapán, Calimaya, Temascalapa y también en San Mateo Atenco. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Muchas gracias, gracias Joel Morales Bravo. Y mire usted, el presidente Trump afirmó tener pruebas de que una lancha destruida, la lancha que destruyeron, transportaba drogas desde Venezuela. Un ataque que dejó 11 muertos y que genera controversia sobre la legalidad de la acción. Pues ahora sí que, como dicen en mi pueblo, aléguele al umpire, ¿no? Pues, bueno, vamos con esta nota. Daniel Pérez, adelante.
Te mando un saludo a ti y a la audiencia. Esta es la información. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó contar con grabaciones que demostrarían que la embarcación destruida por fuerzas navales estadounidenses el martes transportaba drogas provenientes de Venezuela. El ataque, que dejó 11 muertos, ha desatado dudas sobre su legalidad y ha incrementado la tensión con el gobierno de Nicolás Maduro. Trump aseguró que en la nave había montos masivos de drogas y que los tripulantes eran narcotraficantes, aunque no presentó imágenes ni detalles. detalles específicos de la operación. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, respaldó la versión y advirtió que estas acciones podrían repetirse. Legisladores y expertos en derecho internacional cuestionaron la legalidad de la operación al realizarse en aguas internacionales y que Trump no ha explicado bajo qué autoridad legal se efectuó el ataque. Por otra parte, analistas militares advierten que la presencia de buques de guerra en el Caribe busca enviar un mensaje directo a Maduro. Aunque descartan una invasión terrestre, señalan que la actual tecnología de misiles permitiría ataques estratégicos sin ocupar territorio venezolano. Esta es la información, regreso contigo.
Bueno, vámonos a una pausa, si me lo permite usted, vamos a un corte y al regreso voy a platicar con la diputada federal, la diputada Mendoza Mondragón, que usted bien conoce. ¿Sí? Vamos a un corte y regresamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, el ciclón tropical Lorena se localizará frente a la costa occidental de Baja California Sur y en interacción con el monzón mexicano mantendrá lluvias puntuales torrenciales en Baja California Sur, puntuales intensas en Sinaloa, Sonora y sur de Baja California, puntuales muy fuertes en Nayarit y Durango y puntuales fuertes en Chihuahua, así como intensas rachas de viento y oleaje elevado en la costa oriental y occidental del sur de la península y posible formación de tormentas marinas en el Golfo de California. El frente número 1 prevalecerá estacionario sobre el noreste de México y la entrada de aire húmedo del Golfo de México ocasionarán fuertes rachas de viento y chubascos dispersos en dicha región. Por otra parte, canales de baja presión en el interior del país y el ingreso de aire húmedo del Golfo de México generarán lluvias puntuales muy fuertes en Puebla, Estado de México, Aguascalientes y Zacatecas. Puntuales fuertes en Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México y Guanajuato. Y lluvias con intervalos de chubascos en Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí. Una circulación ciclónica en altura en el sureste y sur mexicano y el flujo de aire húmedo proveniente del Mar Caribe originarán lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca y el sur de Veracruz, puntuales fuertes en Chiapas y Tabasco y lluvias con intervalos de chubascos en Quintana Roo, Yucatán y Campeche. El paso de la onda tropical número 30 y el aire húmedo del Océano Pacífico sobre el sur y occidente del territorio nacional propiciarán lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero y Jalisco y puntuales fuertes en Michoacán y Colima. Finalmente, continuará el ambiente cálido a caluroso por la tarde en zonas del norte y centro de la República Mexicana, litoral del Pacífico y del Golfo de México, además de la península de Yucatán, así como ambiente muy caluroso con temperaturas máximas que podrían superar los 40 grados Celsius en zonas de Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
Ya estamos de nueva cuenta en la segunda emisión de Línea Alta Tensión, Super Estéreo Milet, nuestro enlace internacional, y me da mucho gusto saludar a la diputada María Luisa Mendoza Mondragón, diputada federal. Ella es de Jilotepec, te la conoce, pues, ¿no? Es abogada, maestra en administración pública, es doctorante, sí, ya por el INAP, sí, así es que... Bueno, y ya de su trayectoria, pues ya hemos platicado en este espacio y usted pues la conoce porque es una figura política del Estado. Diputada Mendoza.
Muchas gracias. Y,
bueno, me está ahí la diputada ahí con marcaje porque me equivoqué la vez pasada. ¿Qué dije?
Primero agradecerte mucho, Enrique Lascano, por esta oportunidad, por supuesto a la radio escuchas, pero sí, justo cuando llegué aquí a la cabina, que lo empecé a bulear, porque le digo, soy María Luisa Mendoza Mondragón, me puso Martínez, y quiero decirles que ya, bueno, pues qué les diré, pero contenta.
Ya la bulean ahí en la cámara.
Sí, me bulean en el pueblo.
Ay, perdóname, por favor. No te preocupes. Luego te digo quién fue culpa. Bueno, ¿cómo estás, María?
Bien.
Me da gusto saludarte.
Muchísimas gracias. Bien, la verdad es que comentábamos. Mucha chamba, ¿no? Con mucha chamba. Ya es un año, mi querido Enrique. Bueno, ya pasó.
Aquí estábamos platicando en las elecciones.
En las campañas. Y miren, ahora ya el primer informe de la presidenta de la República. Claro. Haber sido testigo de la toma de protestas, sin duda alguna, es un tema de un recuerdo que se lleva uno de vida, hoy en su primer informe también de gobierno, y bueno, pues también en esa misma coyuntura, mi informe legislativo, la verdad es que muchas iniciativas presentadas, pero yo le platicaba hace un rato que uno de los mayores orgullos que uno puede tener como mexiquense y en la vida política y pública de este país es haber formado parte de la vicepresidencia de la mesa directiva del Congreso Federal. Fui vicepresidenta en este año legislativo con una gran oportunidad de aprendizaje, y sin duda alguna la construcción política del país también depende del diálogo, de la democracia, del respeto que estamos generando. Hoy lo preside nuestra amiga la diputada Kenia Rabadán, que por supuesto seguramente nos está escuchando, porque también escucha mucho los medios y también a Radio Milet, y la verdad es que está bien, o sea, más allá de los partidos políticos, no solamente la sororidad, sino la oportunidad y la democracia, pero seguir trabajando para este país es una responsabilidad de quienes empeñamos y quienes decidimos ir a pedir el voto, la elección, para que nos den la confianza. Y bueno, pues seguiremos trabajando, mi querido amigo.
¿Cómo viene la agenda parlamentaria para este periodo, María Luisa?
Fíjate que, por supuesto, como tú bien sabes, el tema de las reformas constitucionales que va a establecer la doctora Claudia, pues nos va a dar la oportunidad también de tener un poquito de margen, pero también es cierto que también va a ir limitando la participación. ¿A qué me refiero? Viene un 6 meses... que son los más complejos, porque es la aprobación del presupuesto, que es lo que en la agenda legislativa que tengo en este momento es justo el tema del presupuesto en carreteras. Mi tema es vías de comunicación. También es cierto que hay muchas empresas, sobre todo las concesionadas por parte de los gobiernos, del gobierno del estado, del gobierno federal, que hay un tramo que también está siempre horrible, pero no se quieren hacer responsables los concesionarios.
Pues es que tenían que invertir una lana. Pero pues es parte de la responsabilidad, digo yo, ¿no?
Y tendríamos que obligarlos para que eso pase. Claro. Número uno. Número dos, esa es una iniciativa. Número dos, otra iniciativa, pues un tema muy, muy, muy sonado, que fui víctima de un asalto. Yo te platicaba que cuando termina, que mi camioneta me la balean y el tema por las piedras y todo este tipo de la México Querétaro, cuando llevo mi camioneta al seguro de la misma carretera, de la autopista, me dijeron, ¿qué cree?
¿Qué cree?
Ajá, ¿qué no? cree? Que no procede. ¿No? Entonces dices tú, oye, ¿qué? O sea, ¿cómo, por qué? ¿Si cuánto no bajo? O sea, ¿no le doy a ese peaje? Sí, 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 sí. O sea, ¿cómo por qué ellos me tendrían que decir que no procede, no?
Oye, ¿en qué quedó, eh?
Pues mira, la verdad.
No procedió.
No, o sea, por el tema de asalto. O sea, me puedo ir a amparar y todo esto, y puede ser que sí lo haga y que gane. Pero sabes tú lo.
¿A qué te protege? Nada más para saber y está enterado.
O sea, la verdad es que tú dices tan moroso. Primero porque al final yo no tuve la culpa que estuvieran las piedras, y para eso ellos tienen que darle mantenimiento a sus carreteras.
Tener una unidad que esté yendo y viniendo todo el tiempo para ver qué problema tiene, ¿no?
¿Estás de acuerdo?
Yo, fíjate, si eso le pasa a un diputado federal, pues ya, bueno, o sea, olvídense, si algún día le pasa algo mejor.
No, que no le pase, que no le pase. Pero sí, o sea, esa es una iniciativa que también, porque al final esta México Querétaro ha sido de las segundas transitadas, pero además ha habido mucho el tema, la verdad es que tengo que reconocer que se han puesto las pilas el tema de la Guardia Nacional, y cada vez hay mayor nivel de blindaje, tanto en la México Querétaro como en la autopista del Conorte.
Son parte de los temas que llevas tú a...
Esos son los temas.
A llevar.
Es correcto, esos son los temas que voy a llevar, que más traigo en la agenda, pues porque ya lo viví, pero te vuelvo a repetir. Y también el tema de educación, con el tema de la ley de USICAM, tenemos que seguir trabajando, todavía no se perfecciona en el marco jurídico, habrá de ver un momento y conseguirle presupuesto justo al gobierno del estado, porque, híjoles.
Ay, sí, es la lana, ¿no? Nunca alcanza. ¿Cómo ves ahora en este periodo? Pues el ambiente que priva ahí en San Lázaro, está muy crispado, María Luisa.
Fíjate que la verdad es que seguramente, digo, como ustedes saben, la Cámara Alta y la Cámara Bajo, la Cámara del Senado y la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados sí quiero decir que ha habido un respeto.
Bueno, mejor,
sí.
¿No? Mejor.
Sí, es
más. Quedó menos polarizado que
ha sido la menos polarizado.
De Noroña, hay que decirlo.
Y también por eso es importante la conducción de quién lleve una mesa, porque eso genera, pues por supuesto, la oportunidad y la aceptación de que todos vamos a ser escuchados. En la Cámara Federal le reconozco a Sergio Gutiérrez Luna, que hizo un gran papel, seguramente Kenia también hará un gran papel, pero también la templanza y la colaboración de los coordinadores de los diferentes grupos parlamentarios. Moreira, por supuesto Monreal, mi coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, que también juega un papel importante, por supuesto los del PT, es decir, Reginaldo, y todos tienen una buena participación, pero sobre todo Ivonne Ortega, que también está de MC, Carlos Puente, que es del Verde, pero se han comunicado y eso ayuda porque lo transmite.
Claro. ¿Cómo ves la glosa?
Pues estaremos esperando el tema de la glosa del gobierno federal. Ha habido muchos avances, pero también seguramente tendremos que ir viendo cada vez más. Y yo siempre digo que un país es exitoso también por la recaudación que realiza también el propio gobierno, pero es una economía circular. Es decir, el gobierno aplica las políticas públicas, pero quien genera también es el ciudadano. Y si ambos vamos de la mano para que esa política pública, el ciudadano se sienta protegido con la política pública que emana del Ejecutivo, pues vamos a ir claro, aportando cada vez más, ¿no? Y eso sí tiene que pasar en todos los niveles.
¿Cómo ves el informe de tu gobernadora?
La verdad es que la gobernadora, por supuesto que ha hecho un gran trabajo, en el caso que lo va a hacer regionalizado, sí. Creo que también va a estar en la zona norte del estado, en Atlacomulco, creo que por ahí por septiembre, y habrá de informar algunas actividades. En la zona norte, como ustedes saben, todo el recurso se ha ido más a la zona oriente por el tema de medios de comunicación y ahí ha estado como mayor la inversión del gobierno del estado. Sin embargo, acá también los presidentes municipales están haciendo lo propio. La gobernadora ha hecho 3-4 obras. Me refiero una en cada municipio, pero 3 o 4 obras que generan un impacto regional, como las conexiones en algunas autopistas, y seguramente le irá bien, pero es importante que también los servidores públicos que le ayudan y que le colaboran también asuman esa propia responsabilidad para que a todos nos vaya mucho mejor.
Uno de los temas, ya lo decías tú, que van a generar ahí debates importantes, va a ser el del presupuesto. ¿Te parece que habrá sorpresas? Por ahí se hablaba a lo mejor de una discusión de una nueva reforma en, bueno, está el tema electoral también.
Sí, la reforma electoral.
¿Te parece que van a ser temas que van a generar?
Pues mire, yo te quiero decir que el tema de presupuesto seguramente tendrá que ser un tema muy medido, es decir, los programas, el mismo recurso que está generando aquí en el Estado de México, nos estamos viendo beneficiados con en las obras que están impactando en la zona oriente. Por supuesto que no es un tema nuevo para nadie, pero por supuesto que van a requerir también todo el esfuerzo y la planeación. Asimismo, el tema del estatal, pero en el tema, yo creo que todavía va a ser un poquito más álgido el tema de la reforma electoral, por la misma condición, ¿no? De pues los grupos políticos, la política que se ejerce. Sin embargo, lo que sí te quiero decir es que la ciudadanía sí quiere que tengamos todos un piso más parejo, en todos los sentidos.
¿Cuándo vienes de nuevo a platicar?
Pues cuando tú me invites.
Pues cuando vengas con más tiempo.
Por favor.
Gracias, María Luisa.
Te agradezco mucho, mi querida.
La diputada federal María Luisa Mendoza Mondragón, Deportes.
Chiles La Costeña, los chiles de México, presenta.
Gracias, Enrique. Esta es la información deportiva. Y arrancamos con la selección mexicana, donde a 9 meses de que arranque la Copa del Mundo 2026, Javier Aguirre utilizará las siguientes fechas FIFA que le restan al 2025 para terminar de definir la lista de jugadores que entregará para el Mundial y tener una representación histórica jugando en casa. Con poco más de un año al frente de la Selección Nacional de México, el Vasco Aguirre ya tiene una base de jugadores sólida para entregar la lista final, la cual todavía no define la FIFA si será de 23 o de 26 elementos. Jugadores de la Liga MX como Luis Ángel Malagón, Raúl Rangel, Jesús Gallardo, Eric Lira, Marcel Ruiz, Roberto Alvarado, Alexis Vega, además de que la mayoría de futbolistas que están en Europa tienen prácticamente asegurado su boleto a la Copa del Mundo, pues de estos últimos hay que recordar que el estratega los prioriza por estar en el viejo continente. Por otra parte, la alcaldía Benito Juárez dio a conocer que existen garantías para que las Águilas del América celebren sus próximos 7 partidos en el Estadio Ciudad de los Deportes entre varonil y femenino, tras reunirse con los representantes de la empresa que opera dicho recinto. De esa forma, la realización del Clásico Nacional entre América y Chivas del próximo 13 de septiembre se mantiene en el inmueble de la colonia Nochebuena, por lo que se pone fin a las versiones de que sería llevado a Querétaro, a Puebla o Toluca. Hasta aquí lo más relevante del mundo deportivo. Gracias, Enrique. Informa Óscar Guerrero para Noticias Milet.
Chiles La Costeña, los chiles de México, presentó.